Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria, que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
A las 9:41, el 31 de enero del 2020. Nuevamente estamos con ustedes, señoras y señores, a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Un gusto nuevamente en una nueva emisión de Grandes de los Grandes de la Lucha Libre. Recordando que esta estación no es de lucro, es una aportación a la sociedad, una aportación a la lucha libre. Pero por supuesto que los jóvenes, porque esto va enfocado a los jóvenes, esto es educativo, para que los jóvenes tomen lo mejor de cada uno de los grandes de la lucha libre para Radio Virtualidad Educativa. Muy bien, vamos a iniciar una charla con un luchador descendiente de... Ustedes escucharon en su momento la Tonina Jackson. Mucha gente en su momento quizás lo recuerde. En aquella época, estamos hablando de 1970, 60, 50, porque este es uno de los señorones de la lucha libre quien en su momento luchó al lado de Huracán Ramírez, de su rival, el señor Médico Asesino, entre muchos luchadores de aquella época. Y por supuesto, lo vimos en muchas películas. Recordamos, por ejemplo, Huracán Ramírez, por allá en el 52, El Bello Durmiente, en esa misma época. Y por supuesto, La Venganza del Huracán Ramírez. Ganó también Cabelleras en su momento. Bueno, ¿qué más que escuchar la voz de uno de sus descendientes, de este señor de la lucha libre, que por supuesto, nieto de la Tonina Jackson? Bienvenido, señor Tonina Jackson Jr. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Bien, amigo, muchas gracias por esta charla. Un saludo a todos tus escuchas. Estamos aquí para contestarles preguntas, dudas, cualquier cosa que deseen preguntarnos, con gusto se las aclaramos. Y así como dices, amigo, nieto de mi abuelo Héctor, descendiente directo. Pero por ahí, antes de que empecemos la charla, quiero hacer una aclaración, ya que estás en Guadalajara. Por ahí anda un muchacho luchando con el nombre de Tonina Jackson Jr. Quiero aclarar que el muchacho no tiene ni permiso de la familia ni nada por el estilo, no tiene comunicación con nosotros. Él no está autorizado para utilizar el nombre de Tonina Jackson. El nombre de Tonina Jackson, el único y autorizado, soy yo.
Muy bien. Qué bueno que lo aclara. Nuestro público es quien en su momento pues toma esas decisiones de acudir a la lucha libre, porque hoy en estos días y en este tiempo pues se da mucho la parte de lo que viene siendo clones en la lucha libre. Entonces, bueno, usted lo aclara en su momento y pues la gente es la que toma la decisión. Bien, pues vamos a iniciar. ¿Qué le parece?
Adelante, amigo.
Muy bien. Cuéntenos, por favor, usted cómo comienza, cómo inicia, cuál es el chispazo para estar dentro de la lucha libre. Usted, cuando en su momento se da cuenta que tiene un abuelito que era luchador y que tuvo un gran nombre, ¿cómo usted inicia en este deporte?
Mira, amigo, primero pues traemos la sangre luchística en las venas, gran descendiente de mi abuelo Héctor Lozano. Digo, mi papá también fue luchador, en su tiempo mi papá luchó como Donina Jackson Jr., nada más que él tuvo un accidente y se retiró de la lucha libre. Yo a escondidas de mis papás empecé a entrenar allá en el estado de Torreón, donde nací yo, porque mi familia se fue a, mi abuelo era de la ciudad de Monterrey y mi mamá se fue a radicar al estado de Torreón, a un pueblito muy bonito que se llama Viesca, Coahuila. Yo me les escapaba a mis papás porque ellos no querían que siguiéramos los pasos. Bueno, mi mamá no quería que siguiera los pasos ni de mi abuelo ni de mi papá, ya que mi papá había sufrido una lesión y pues le costó mucho, ¿no? Ya la carrera, no poder hacer ejercicio. Pues de ahí me nace la espinita. Yo ya tengo 22 años como luchador profesional. Gracias a Dios, algunas lesiones. Yo empecé con otros nombres en el ambiente luchístico porque yo decía que la lucha libre ya está hecha, las grandes figuras nos hicieron este deporte y yo pues quería trabajar con un nuevo personaje, ¿no? Trabajé para la empresa de AAA, trabajé para Promel, trabajé para varias empresas con otros personajes, pero al estar viendo tanto usurpador, es como yo decido ya cambiar el nombre de Tonino Jackson Jr. Digo, si otras personas están lucrando a final de cuentas con el nombre de mi abuelo, pues ¿por qué no mejor darle ya con años de experiencia y no denigrar el personaje de mi abuelo? Entonces, ya con la experiencia que yo tengo ahorita, pues ya decidí cambiar por completo el nombre del personaje y ponerme el nombre de mi abuelo y darle ese realce y esa grandeza que él tuvo. En la actualidad estamos haciendo campaña con el actual Huracán Ramírez.
Perfecto, que ya lo tuvimos aquí, a ese gran señor Huracán Ramírez, y a su hijo también, que le enviamos un cordial saludo.
Pues nosotros estamos haciendo campaña precisamente recordando esa gran pareja del cine mexicano, porque fue donde se vieron a impulsar esos dos grandes personajes, esas dos grandes leyendas del fantasio nacional. Decidimos volvernos a juntar. En la actualidad pues trabajamos junto a este señorón, que ya son 17 años como luchador profesional utilizando el nombre de Huracán Ramírez, porque por ahí hay muchos comentarios que pues el mejor fue Daniel García, que no sé qué, que es un usurpador. Digo, el personaje todos sabemos que es de una cinematográfica, no es un personaje claro, propio. Entonces, este señor, dicho también por el mismo Hijo del Santo, creo que después de Daniel García es el que le ha dado el realce, tanto él como el Junior, como Huracán Ramírez Junior, son dos grandes luchadores. De hecho, no estás para saberlo, pero tiene como 15 días que el Junior, Huracán Ramírez Junior, fue a dar un luchón, un megaluchón a los Estados Unidos contra el maestro Blue Panther, una lucha premiada con dólares como no tienes una idea. O sea, nos sorprendimos la magnitud de la lucha, y pues eso también dice las bases luchísticas que trae Huracán Ramírez Junior.
Claro, digo, claro. Adelante, lo escucho.
Ya de ahí es como nosotros decidimos incursionar ya con el personaje de mi abuelo. Estamos haciendo campaña a todo el país. Ahorita tenemos planes para ir a Centroamérica y por ahí viene una sorpresa. Creo que vamos a República Dominicana.
Excelente, excelente. Oiga, señor, ¿usted sí convivió con su abuelito? ¿Sí lo alcanzó a gozar? ¿Sí lo conoció?
No, amigo, yo lo único que tengo de recuerdo de mi abuelo, y eso por parte de mi mamá, ella guardó muchos recuerdos de mi abuelito. Yo lo que sabía es que mi papá, primero, antes igual de luchar como Tonina Jackson, él ocupó otro nombre, él luchaba como Rayo Dorado. Entonces, yo no tenía tanta la conciencia, y como mi mamá no quería que yo fuera luchador, pues todo eso estaba como muy hermético, estaba en un baúl de recuerdos de mi mamá, que ahora que falleció, yo decidí abrir ese, ya sabía yo que mi descendencia era de Tonina Jackson, pero yo decidí abrir ese baúl. Y pues me encontré con las batas de mi abuelo, los trajes originales de mi abuelo, unas botellas por ahí que no sé, mucha gente se recordará que en su tiempo tanta fue la fuerza y y el arrojo de mi abuelo, que una refresquera le puso su nombre a un refresco, se llamaba el refresco Tonina, y todavía me encontré yo unas botellas que mi mamá guardaba muy celosamente en esa maleta, y pues, no sabes, amigo, ¿eh?
Una alegría, ¿no?
Sí, o sea,
satisfacción.
Se me vino un reflejo. Yo ya después de eso, yo platiqué con mi mamá, y mi mamá me decía, mira, tu abuelito así, yo pues ya no lo conocí, mi abuelito era forrajero en el estado de Monterrey, allá él fue forrajero, se dedicó a todo eso, ya no tuve la dicha y la fortuna de convivir con él, pero pues todo lo que me transmitió mi mamá, pues es lo que me llena de alegría y lo que me llena de orgullo, y la fuerza para seguir sacando ese personaje adelante y darle la importancia que tiene dentro del mundo del pancracio nacional.
Tonina Jackson tenía el nombre original Héctor Garza Lozano. En ninguna ocasión los han confundido con los Héctor Garzas de allá mismo de Monterrey.
Sí, es correcto, pero no hay lazos sanguíneos. Mucha gente me ha hecho esa pregunta, que si somos familiares. No, el apellido Garza es muy común en Monterrey, Nuevo León. De hecho, por allá pues de hecho hay un lugar que se llama Garza Sada, o sea, tan común es el apellido, que pues Monterrey tú vas y está lleno de garzas.
claro, sí. He estado por allá en Monterrey y conozco gente con esos apellidos y son muy común.
Sí, es muy común ese apellido en el estado de Nuevo León. Perdón, dice estado de Monterrey, ya me parezco a Peña Nieto, no, es el estado de Nuevo León.
Caray. Bien, le invito a una pequeña pausa, ¿qué le parece?
Sí, con gusto.
Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, y vamos a una pequeña pausa porque hay más de la Tonina Jackson a través de esa estación, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Regresamos.
XERD, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Envía un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos, Japón, España, Brasil, Colombia y Uruguay. Todos ellos cotidianamente visitan educacionvirtualyadistancia.blogspot.com. Muchas gracias por visitarnos. Hasta pronto. Hoy en día, las telecomunicaciones avanzan a un ritmo muy grande. La red de redes llega a todo el mundo. Hay más comunicación, más interactividad, pero sobre todo, aprendizaje. Esta es la misión de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Transmitiendo desde el fraccionamiento Villa Fontana, en la ciudad más folclórica del estado de Jalisco, Tlaquepaque. Te invitamos a escucharnos diariamente a través de XERD, una emisora digital para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Un saludo para todos los amigos de la radio Virtualidad Educativa, de su amigo El Fierro y Puma Esclava, desde Monclova, Coahuila.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rico Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Es un gusto estar nuevamente con ustedes, señores y señores, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares, y gracias a todos los luchadores que nos han dado entrevista. Envío un saludo al señor Willy Cortés, allá en Sonora, Resplandor, por supuesto, Mascarita Sagrada, que apenas hace unos días estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias por su hospitalidad, por supuesto. Pentagoncito, muchas gracias también, y Octagoncito. Bien, pues vamos a continuar con la Tonina Jackson Jr. a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Continuamos, señor Tonina Jackson Jr. Síganos platicando, por favor, esas anécdotas que en su momento usted ha tenido. Me comenta usted que su papá en su momento fue luchador. Coméntenos, platíquenos, por favor.
Sí, amigo, él es igual, digo, del estado de Torreón, Coahuila. Él empezó allá, en las Arenitas, igual como muchos de los grandes que hoy están en la Ciudad de México. Él empezó a trabajar, nada más que él, cuando cambia el nombre a Tonina Jackson Jr., por ahí, anteriormente, en la Plaza de Toros, vendían las cervezas, pero las vendían en botellas. En una pelea que tuvieron, en una lucha que tuvieron, un aficionado se apasionó tanto que rompió la botella y se la rasgó a mi papá en la espalda. Y de ahí, pues, él ya decidió retirarse de la lucha. Pues, todo eso causó así como cierto temor hacia mi mamá, que yo fuera luchador, porque no quería que me pasara lo mismo. Te comento, yo me fui a entrenar a escondida, empecé a luchar con otros personajes. Una anécdota que no se me olvida es que yo le decía a mi papá: papá, es que ya me voy a entrenar fútbol. Sí, hijo, vete con cuidado, ¿no? Esas ideas de entrenar fútbol es realmente ir a entrenar lucha libre. Ya entrenando yo lucha libre, ya sabes, los amigos, ¿qué crees que salió una función por allá? Pues vamos. Pues como pude, pues empecé a ahorrar, a comprarme mis equipitos, mis botitas, mis mallitas, mi mascarita. Pues nos íbamos a luchar. En una de esas, ya nos vamos a luchar. Ah, pero para esto ya nosotros nos venimos a la Ciudad de México a vivir. Nos cambiamos de residencia, nos venimos a la Ciudad de México y me tocó todavía, esa función no se me olvida. Íbamos, sale una función, yo entrenaba en Arena López Mateos de Tlalnepantla, Estado de México, en un templo grande del Estado de México. Entonces me dicen unos muchachos: vamos, que hay una función en Arena Toluca, pues vamos. Yo salgo en un tope entre segunda y tercera y me lastimo yo la pierna. Pasó. Llegan mis amigos, me dicen mis cuates: vámonos, pues yo con el dolor, ¿no? Llegamos a tu casa. Tocan mis amigos la puerta, pues porque yo no podía caminar, me dolía bastante la pierna, ya se había enfriado. Tocan la puerta, sale mi papá: hola muchachos, ¿cómo están? Bien, señor. Nada más que su hijo, pues, se lastimó. ¿Cómo que se lastimó? Sí, se lastimó, pues no se puede bajar para que lo baje. Y ya sale mi papá, me agarra, me ayuda a bajar y le dice a mis amigos: oye, ¿pero cómo se lastimó? Pues en un tope. ¿En un tope? ¿Cómo en un tope? Sí, en un tope entre segunda y tercera. ¿Qué, no se fueron a jugar fútbol? No, fuimos a luchar a la Arena Toluca. Pues mi papá me llevaba cargando, amigo, con un brazo, me soltó, me caí. Me dice mi papá: levántate, métete. Ahí donde vivíamos había una chimenea. Y le dicen a mis cuates: Tom, pero la maleta de su hijo. Se agarra a mi papá la maleta, la mete, abre la maleta, yo ya sentado ahí en la chimenea. Dice mi papá: a ver, hijo, ¿qué pasó? Ah, pues me fue a luchar. Ya te dijeron mis amigos, ¿no? ¿Y qué pasó? Tu mamá no quería que yo te luchara, ni yo quería que luchara. ¿Por qué lo hiciste? No, pues es que me gusta la lucha libre, amo la lucha libre. Bueno, pues a partir de hoy se acabó la lucha libre para mí. Abre la maleta, estaba la chimenea prendida, aventó la ropa a la chimenea y sale mi abuelita a defendernos. Y me dice: a ver, ¿por qué le aventaste la ropa al niño a la chimenea? No, pues que no queremos que luche. Ah, perfecto. Nada más que esa ropa que acabas de quemar, yo le ayudé a mi nieto para que comprara la ropa.
¿Tu abuelita, la esposa de tu abuelito, la Tonina Jackson, o por parte de tu mamá?
De mi papá.
¿De tu papá?
De mi papá. Ah, okay. Porque mi mamá era hija directa de Tonina. Mi papá no era pariente de Tonina, pero como era esposo de mi mamá, pues le dieron permiso de ocupar el nombre de Tonina
Jackson. Ah, ok, perfecto.
Sí. Entonces ya mi mamá, mi abuela, no, que no sé qué, se puso a brinco y total. Me dicen: papá, ¿ah, quieres entrenar? ¿Quieres luchar? Pues vas a ir con los buenos para luchar. Y me llevó, no sé si has escuchado hablar del gimnasio Hambly.
Sí, claro, ahora claro.
Ahora es el centro de alto rendimiento Ciudad Guerrero.
Claro que, por cierto, estuvo Ojo de Tigre, quien entrena con él, más bien él es el instructor. Y próximamente ya nos está conectando con Chut, el Guerrero.
Bueno, Entonces yo me voy a entrenar al Hambley, pero mi papá me lleva con un señor muy un luchador, es un luchador en toda la extensión de la palabra, todo el mundo lo conoce como Viento Negro, un luchadorazo, ¿eh?
Claro.
El señor no ha llegado a pisar los grandes escenarios porque no tiene el carisma con la gente, no conecta con la gente, pero es un luchador en toda la extensión de la palabra, de por romana, olímpica, intercolegial, lucha libre profesional, todas las disciplinas las lleva, pero a cabo y rabo. Pues mi primer entrenamiento en el gimnasio Hambley, ya con mi papá viéndome, le dice al profesor Viento Negro, te lo encargo, es mi hijo, ¿quieres ser luchador? Pues entrénamelo, a ver si quieres seguir en la lucha. Ese día fueron 2 horas, amigo, de entrenamiento duro, con decirte que yo, cuando terminamos las 2 horas de entrenamiento, me iba desmayando. Nos subimos al carro de mi papá, llegamos a tu pobre casa en ese momento, digamos, por allá por Tlalnepantla, Estado de México. Empezamos, llego ya a tu casa, me acuesto, amigo, dos horas, y empezó mi cuerpo a resentirlo, pero horrible.
¿No le dio temperatura? ¿No le dio temperatura?
Sí, fue unas temperaturas horribles, ¿eh? Me pasé 2 días sin cama. Y me dijo el profesor, cuando salí del gimnasio, todavía me acuerdo, si regresas al próximo entrenamiento, quiere decir que quieres ser luchador. Pues me pegaron en el orgullo. Aún así, mi abuelita, como a los 2 días, se apiadó de mí, me dice, hijo, si quieres seguir en la lucha, le digo, sí, abuelita, me gusta. Pues échale ganas. Fue un remedio, yo creo que ya se lo sabía, no sé, o no me lo quería dar mi papá. Fue por una aspirina, un alcaldese y un tehuacán. Pum. Con eso me oxigenó el cuerpo y no, pues yo ya estaba para el siguiente entrenamiento. Seguí entrenando, ahí nos tocó con Canet, con Ojo de Tigre, con Shu, con Viento Negro. Y hay un luchador también por allá, se llamaba Ojo Sangriento. Él es hermano de Coco Azul.
Perfecto.
Un luchadorazo, ¿eh?
Sí.
Un luchadorazo. Entonces yo empezamos a entrenar y él empezó a ir al gimnasio y me dice, hijo, estoy dando clases por acá por los rumbos de Azcapotzalco. Si quieres ir, vente a entrenar allá. Tienes pinta. Entonces ya decidimos, el Hambley pues me quedaba un poco retirado. Entonces ya decidí ir más a Azcapotzalco porque me quedaba como a 20 minutos de donde nosotros vivíamos. Y empecé a entrenar con él. De ahí yo pues ya no vi que era, ya seguíamos en lo mismo, y dije, no, pues sabes que hay que cambiar de aires, y así estuvimos buscando profesores, agarrando de todos como esponja, de todos. Llegué a entrenar con el profesor Negro Navarro, con el señor Rocky Santana, con un luchadorazo también.
Puros buenos, puros buenos, y ¿eh? Leyendas, puras leyendas.
Sí. Y hay un luchador muy sonado por acá, por el Estado de México. ¿No has escuchado hablar de él? Es Judas el Traidor.
Judas el Traidor, sí. Sí, me lo han mencionado.
Él es un excelente profesor. También llegamos a entrenar con él. Y bueno, esos fueron los inicios de Tonina Jackson. Pero claro, con otras personas, por respeto, que también trabajé en otras empresas, pues no te lo digo abiertamente al auditorio, ¿no? Porque son políticas y contratos que firma uno cuando entras a trabajar en empresas grandes como AAA.
Claro.
Pero ocupamos ciertos personajes en AAA, otros personajes por fuera. También trabajamos lucha extrema, que ya no me gustó. ya están muy dañados ahorita en ese tipo de espectáculo.
Claro.
Pero no, traemos bases de lucha libre.
Es decir, ¿usted cuánto tiempo entrenó para vida de ser luchador antes de subirse a un ring y enfrentarse a un profesional?
Yo entrené 5 años.
¿5 años?
Porque esa era la condición para ti, y era la regla de todo entrenador para nosotros poder subir a luchar.
Claro.
Como a los tres años de estar entrenando, nos llevaron allá las moleritas, pues ya sabes, ¿no? Como todos los pininos, el darte a conocer, el de, oye, salió una función en tal lado, ah, yo voy.
pero no hay garantía, no importa, no se voy, yo quiero ir. Pues como todos empezamos con la ilusión y la ilusión de llegar a las grandes empresas, por ahí tengo gran recuerdo. Nosotros luchábamos como los Tortuguillos Karatecas, es un personaje que te puedo comentar, unos personajes surgidos acá en el Estado de México. Éramos exactamente Tortuguillos Karatecas, nosotros luchábamos como Luis, Pepe, hombres mexicanos.
Claro, claro.
Y una función en la antigua Arena Catepec, ahí nos tocó, nosotros íbamos en la segunda lucha. Recuerdo muy bien, en esa función era una función, nada más venía la primera y la segunda de los luchadores locales, y ya de ahí venían los mini, las mujeres, los minis, y venían los estrellas. En ese tiempo estaban muy, muy, muy sonados los fighters, los las grandes estrellas, ¿no?
Así
en
es.
Esa función creo que ellos venían de la San Juan Pantitlán hacia Catepec, pero se vino un tormentón, que se quedaron los barcos locos atorados por allá por los rumbos del periférico, por allá por Nesa, de aquel lado. Entra el licenciado Peña y nos ve, ¿no? A ver, ustedes traen el tipo igual, sí, van a la lucha estrella. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Van a la lucha estrella, muchachos. No, ¿cómo crees? Pues, y van contra los Vipers. No, pues menos, ¿cómo crees?
Estamos hablando no, como del 90, en los años 90, ¿no? Aproximadamente.
92, por ahí sí, más o menos.
Sí,
que era
sí, porque
el boom de los Vatos Locos.
Así es, porque yo recuerdo a los Vatos Locos, al Cuervo, a...
No, ¿qué crees? Que en ese tiempo los Vatos Locos era Espíritu.
Espíritu.
Enigma.
Claro.
My Flower.
Sí.
Y el Picur.
Así es.
Ellos fueron los primeros. Y del otro lado, no es cierto, Espíritu era del... No, Espíritu fue después. Y ya de ahí de los Vipers era Psicosis, era Abismo Negro.
Así es, el señor Abismo Negro.
Y Charlie Manson.
Así es. No, recuerdo Charlie Manson cuando subió a una escalera. No recuerdo qué persona fue o qué luchador que lo tumbó de la escalera, que quedó bien mal.
Cuando cayó mal, que se aventó como 2 años de rehabilitación.
Yo pensé que ya se había matado este señor.
Bueno, entonces resulta que subimos a luchar. La mejor lucha de mi vida, amigo. Hasta ahorita lo puedo decir, es la mejor lucha que he dado, la mejor lucha que he disfrutado. Bajamos de luchar y el licenciado Peña nos dice, muchachos, los espero en la oficina. Pues ya, nos fuimos a la oficina, pasó un largo tiempo para que nos dieran programación. Nos programaron en AAA, entramos a trabajar a AAA, nos cambiaron el personaje. Te digo, por respetos a la empresa y para no tener problemas legales, no te comento el personaje. Calla, la audiencia por ahí trae unos ataques que la audiencia los va a conocer. Jamás es lo único que te puedo decir.
Claro.
Pues ya ayer empezamos a trabajar en AAA, sufrió un incidente yo por allá por los lugares de Macale, me rompí la clavícula, la rodilla, me retiré 2 años, de ahí mi madre pues, se puso a llorar, dice lo que no quería, ya ves, te dije que no sé qué, ya no quiero peluches, y no, madrecita, te lo prometo que ya sabes, las promesas hacia la madre, ¿no? Cuando me recuperé, pues vámonos otra vez, ya en ambiente independiente, trabajando ya con un personaje mío, empezamos a trabajar todo el Estado de México, Querétaro, Monterrey, fuimos mucho por allá por Salvatierra, Guanajuato, Salamanca, a Guanajuato, por allá nos llevaba ahí pues, tu radio escuchas, no sé, de allá del estado de Guanajuato, hay un doctor muy famoso en el ambiente logístico, por eso todos lo conocemos como el doctor Toto. De hecho, ayer tuve la fortuna de...
¿El doctor qué, perdón?
El doctor Toto, nosotros lo conocemos como el doctor Toto, se llama el doctor Teodoro, fue médico de luchadores, bueno, es médico de luchadores
okay.
Allá del estado de Guanajuato, muy famoso.
Sí.
Ahí si quitan mis redes sociales, ahí tengo una foto con el buen doctor Toto Teodoro.
Sí.
Una excelente persona, un excelente promotor. Pues nos enfocamos ya a trabajar en el ambiente independiente, ya más por gusto que por trabajo. Ya te digo que fue cuando dije, bueno, ya tanto, no son tantos, son 2 chavos los que estaban a trabajar ahí como también le dije, pues, ¿por qué no? al abrir, te digo, haciendo remembranza, abriendo el baúl de los recuerdos, pues ya nos dimos cuenta de pues la magnitud, ¿no?, de lo que llegó una fuerza a mí de agarrar esas cosas de mi abuelo. Increíble la fuerza que tiene esto, el valor que me dio seguir en esto. No sabes, amigo, es algo que no te puedes explicar.
¿Su abuelita todavía vive?
No, ya falleció. Ya falleció.
¿Qué le, mamá también ya? ¿Qué le contaba? ¿Qué le contaba de su abuelito? ¿Qué le contaba?
Es que mi abuelita no fue la esposa de mi abuelo Tolina, que no fue familia de él. Mi abuelita fue por parte de mi papá, porque mi abuelita por parte de mi mamá, yo ya no los conocía a ellos.
Ah, okay.
Solamente perfecto. Mi mamá fue la que me platicaba la historia de mi abuelito, que cuando hicieron las películas de Huracán, que mi abuelito llegaba bien emocionado. De hecho, de las dos primeras películas que hizo mi abuelito, fue una que mi mamá estaba súper fascinada, que fue la del Luchador Fenómeno.
Sí.
No, mi mamá me contaba historias y que llegaba este señor, los artistas llegaban y comían en la casa y a mi abuelito lo querían mucho y infinidad de historias, amigo, que no terminábamos de contar. Tendremos más oportunidad y nos vamos a extender para que el público y tu radio escuchas pues, conozcan más todavía ya de las anécdotas de mi abuelo.
Claro, y a él le decían en su momento alias el cara de niño, porque tenía cara de niño, el señor Tolina Jackson.
Así es, de hecho, fue el primer personaje, bueno, la es un sobrenombre de lo que estaba el mago Septiel, que era el que narraba las luchas en ese momento.
Sí, lo recordamos, ese señorón.
Él fue el que le puso el sobrenombre de cara de niño. En la empresa mexicana de lucha libre, igual, ¿no? Trataron de buscar personas. Y fue cuando ya salió Babyface.
Así es.
Que fue el que se quedó con el sobrenombre del cara de niño.
Claro. Y tuvo otros nombres también su abuelito, ¿eh?
Él luchó en Estados Unidos.
Lozano Vela, también como también Lozano Garza.
Él empieza a luchar en Estados Unidos.
Ah, ok.
Se viene a México y un promotor de Estados Unidos lo regresa al Paso y ya es cuando le ponen Tolina Jackson. Entonces es cuando regresa a México y es cuando se empiezan a grabar las películas de Huracán Ramírez.
Sí, estamos 50.
52. Es cuando se hace la primera película de Huracán Ramírez, es cuando ya mi abuelito entra en el personaje de Tonina y ahí es donde se da el boom de esos dos grandes personajes de la lucha libre, ¿no? Huracán Ramírez y Tonina. Ahí también pues hubo grandes luchadores, no nada más ellos, ¿no? También se dieron a conocer muchos luchadores en ese ambiente.
Claro.
En ese ambiente de la película.
Perfecto. Le invito a otra pausa, ¿qué le parece?
Sí, amigo.
Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Regresamos.
La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales, en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Hola amigos aficionados a la lucha libre, los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Máscaras, cabelleras, experiencias, anécdotas, voces de luchadores futuros y los que han hecho historia. Aquí, en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por la Estación del Conocimiento, a través de XERB, Radio Virtualidad Educativa.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de los podcasts, por supuesto en las redes sociales. Es un gusto estar con ustedes, estar charlando con grandes luchadores que ha dado México. Y esto es historia, jóvenes, señoras y señores. Estamos capturando voces de grandes, de los grandes de la lucha libre en nuestro país. Y por supuesto, como ustedes ya se han dado cuenta, nos hemos extendido a Centroamérica. Ya hemos charlado con varios luchadores de aquellos países, de Estados Unidos, por supuesto, de Puerto Rico. Y próximamente nos extendemos un poquito más a España, a otros países donde prácticamente ya tenemos contactados amigos luchadores para conocer el ambiente luchístico de aquellos países. Y muchas gracias y enviamos un cordial saludo a nuestro padrino de esta estación, don Ringo Mendoza, padrino de esta estación, que hoy le hicieron un homenaje allá en Ciudad Guzmán con nuestro amigo Johnny Bayoni, ese luchador que estuvo por allá en Tijuana mucho tiempo, pero que hoy regresa, bueno, ya tiene un poquito, algo de tiempo ahí en Ciudad Guzmán, organizando luchas, preparando luchadores. Ya su hijo está participando como luchador profesional y está preparando muchos luchadores, haciendo semilla, por supuesto, y que en su momento tengan grandes luchadores allá en Ciudad Guzmán, mi tierra, a quien le enviamos un cordial saludo a todos nuestros amigos allá en Ciudad Guzmán. Pero vamos a continuar con la voz de la Tonina Jackson a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Estoy muy emocionado, señor Tonina Jackson Jr.
Aquí seguimos, amigo.
Muy
un
bien.
Un saludo. Bien, amigo.
Perfecto. Dígame, ¿a quién va a saludar?
Mira, quiero mandar un saludo muy especial a mi buen amigo Pepe Porqui, también, que por ahí no se olvidan de él. Yo tengo contacto muy directo con él. Por ahí creo que andaba haciendo una subasta de máscaras porque necesita dinero para cirugía. Tú debes de saber, nuestra profesión, no tenemos cierto
estabilidad,
cierta seguridad,
claro,
y cierta seguridad social o algo que nos apoye, ¿no?, a nuestras lesiones. Pero nosotros en el ambiente independiente, pues nosotros nos contratamos y pues ya, ¿no?, ya el promotor nos pagó, nos vamos, y te lastimaste, pues yo ya no te vi, ya no te conozco. Claro. Y nada más también a tus radioescuchas que nos ayuden a ahí con Porky. Pronto él va a sacar unos videos ahí en su página oficial de Facebook.
Claro, mándenos unos audios y los pasamos aquí también, como escuchó algunos de los luchadores, que pues les pedimos que nos graben su voz y estamos transmitiendo cada programa sus voces y con mucho gusto, adelante, pasamos los audios. Mucha gente escucha los programas y están atentos. Nos escucha muchas personas aquí en nuestro país y con mucho gusto transmitimos esta información para el señor Brazo de Plata, También ya platicamos un poquito con el señor Brazo de Plata, quien le enviamos un cordial saludo, y Junior, por supuesto, que está también en contacto con usted.
Sí, nosotros trabajamos mucho de la mano, vamos, ahí andamos ese grupito, queremos hacer crecer las dinastías y no denigrar los personajes, ¿no? El buen Brazo de Plata Junior también le manda un saludo. Sabemos varios ahí de dinastías que estamos pretendiendo hacer un grupo realmente de juniors, de gente con linaje luchístico, para hacer crecer este bello deporte que amamos mucho.
Claro, y pues envío un cordial saludo, porque hemos tenido charlas con Brazo Cibernético, con Brazo de Platino, con Superbrazo, el hijo de Superbrazo. Me falta Brazo de Plata Junior, que se me ha escapado. Ya habíamos determinado fecha, pero por cuestiones de tiempo, él me comentó pues que no tenía el tiempo suficiente, pero ya habrá ese tiempo. Y casualmente él me comentó que lo conocía a usted y me conectó.
Sí, de hecho, ahorita por ahí tenemos varias fechas, lo que es ya ahorita entrando el mes de febrero. Tenemos el 15 de febrero por ahí por los rumbos de Catepec, por ahí por Ciudad Azteca, por ahí vamos a tener una función. Tenemos una, si me permites, ahorita te doy más datos de esas funciones.
Claro.
Un segundo, amigo.
Claro. Y comentando a todos nuestros radioescuchas que pueden bajar los podcasts a través de Radio Virtualidad Educativa, escúchenlo con calma. Muchos de los radioescuchas están contentos porque es voz propia de cada uno de los elementos. No realizamos los comentarios nada más por nomás, sino que en voz de cada uno de ellos nos están transmitiendo esas experiencias de aprendizaje, porque este es un programa educativo y el cual nos relatan todas esas anécdotas, experiencias, vivencias a lo largo de mucho tiempo. Y ustedes saben perfectamente que los luchadores tienen trayectoria desde sus inicios, cómo comenzaron, como el señor Ringo Mendoza, el señor Satánico, que estuvieron aquí en Guadalajara, cómo llegó Ringo Mendoza de Mezcala de la Asunción, se puso a vender cosas aquí en el centro de Guadalajara, le dio la oportunidad el señor Diablo Velasco, con muchas carencias, de igual forma el señor Satánico, cómo le sufrió por allá. Dice que él tuvo mucha hambre, vivió en la Ciudad de México, pero no ganaba lo suficiente, hasta que él buscó esas oportunidades y hasta que llegaron y se materializaron, que hoy son ya leyendas. Y no es fácil ser luchador, porque le sufren, le han sufrido sus entrenamientos, viajes y todo eso.
Esto es de sufrir, amigo, esto es de sufrir. Era este paso el cartel del día 15, sábado 15 de febrero, punto de las 5 de la tarde, la lucha superestelar, va Huracán Ramírez, Brazo de Plata Junior, su servidor Tonina Jackson Junior, un muchacho que por ahí anda causando mucho revuelo, él es de Sonora, Jaco Junior, vamos contra los Sugar Daddies, unos luchadores que están causando mucho fulgor por acá, por el estado de México, es Demonio Baltartar, Murciélago Imperial. Otro gran profesor del Estado de México, que es el señor Máscara Infernal, Bull Terry, luego en la lucha semifinal va La Partita, Voladorcito, Espectrito, Bracito de Platino. Por ahí van también una lucha de mis alumnos, que es Dragón Maya, dos grandes alumnos del profesor Judas el Traidor, como lo es Última Sombra, Anteus, Príncipe, Padre Galaxy, grandes luchadores. El día 29 de febrero vamos a estar por los rumbos de Ajapuzco, Estado de México. Va un excelente cartel. En segundo va Huracán Ramírez, Alebrije y Tonina Jackson Jr. contra Heavy Metal, Tony Rivera y Máscara Sagrada Jr. En la lucha semifinal va Ciclón Ramírez, Brazo de Plata Jr., Heavy Metal segundo, el exótico Sorajita, bueno, La Parquita, Pentagoncito, Mini Guerrito Estrada, una lucha de damas, por ahí son las fechas que tenemos, es sábado, tenemos el sábado, el domingo 8, sábado 16, sábado 15 de febrero, 29 de febrero y el 8 de marzo y 16 de marzo.
Es una agenda llena de mucho trabajo.
Sí, por ahí te digo, vamos, estamos en pláticas ahorita también con promotores de Guadalajara, vamos para Guadalajara para que la gente se dé cita y conozca a Tolino Jackson Jr. Vamos al estado de Monterrey, va de otra vez Peña Nieto, se me vino a la cabeza, vamos al estado de Nuevo León, vamos a la, vamos al Paso, Texas, te digo, tenemos una gira por allá por Estados Unidos, estamos concretando ya la gira de Centroamérica y la de República Dominicana, que ya se viene muy fuerte por allá.
Excelente, excelente. Y aprovechando todas estas oportunidades que tienen ustedes en la lucha libre, disfruten, disfruten este deporte.
Sí, amigos, un gusto, de verdad, un gusto conversar con ustedes, que conozcan un poco más de la parte humana de nosotros, como tú bien lo dices en tu estación, pues que conozcan de viva voz lo que pasamos, lo que sufrimos, y te digo, pues ya que haga tiempo nos aventamos una de las anécdotas, porque también hemos pasado muchas sobre carreteras, viajes, ya esos ya son más bonitas.
Y malos pagos.
Sí, no, yo te platicara ya en otro programa que tengas, te platicaré una que nos, o te la platico rapidito, nos hicieron.
Tú platícalo, platícalo,
lo digo porque tengo, no es 11% de batería. Una vez nos tocaba ya, salimos de vacaciones de AAA, nos dan vacaciones, y luego un promotor nos contrata una gira de 15 días, luchando diario, todo el sureste. Pues para no hacerte el cuento tan largo, en la gira no nos pagaron y nos dejaron por allá por
ni para el camión, ¿verdad?
No, pues nos quitaron hasta la ropa que llevábamos, imagino, pero ya eso te la contaré con más calma porque estuvo bien bonita esa
historia. Sí, me han comentado mucho de tus compañeros que los han contratado por allá en algunos pueblos lejanos y que a última hora pues que se fue el de los boletos, que no hubo aficionados, bueno, muchísimas cosas que nos han mencionado, que ni para comer ni para regresarse, y que tienen que vender hasta el reloj, sus máscaras para regresarse.
Sí, amigo, no pasa una de las de ahí, no, ya, y de verdad, pues, algo, lo único que sí, yo le quiero recomendar a tu radioescuchas, yo tengo una política de vida y eso me ha servido mucho. Alguna vez me tocó trabajar con unos judíos y un judío me dijo, mira, bueno, me llamó por mi nombre, porque te puedo decir Tonina, y dice, mira, Tonina, yo te voy a decir algo, hijo, en la vida vas a poder perder hijos, mujeres, alhajas, ollas, carros, puedes perder todo, lo único que no debes de perder es tu tiempo. Me quedé sorprendido y le pregunté por qué. Porque yo podía perder a mis hijos y todo, y mi tiempo en buscarlos, en recuperarlos. Y su contestación fue: las mujeres, los hijos, las cosas, las alhajas, los tarros, todo regresa. Tiempo ya no. Claro. No desperdices el tiempo.
Claro. Valóralo. Claro.
Vive el día como si fuera el último de tu vida.
Claro, y esto es mucho
para mañana lo que puedes hacer hoy.
Claro, y esto es mucho lo que sucede con los luchadores profesionales, porque están viajando durante el año. No recuerdo que el luchador me dijo que anda viajando por toda la República y otros países, dejan a sus familias, una buena cantidad de meses regresan. Y ya cuando se dan cuenta, los hijos ya están grandes, no los disfrutaron, no disfrutaron a su pareja, y pues una cosa por otra, o sea, el nivel profesional que traen.
Amigo, Saúl, dejamos hasta los cumpleaños de los hijos.
Así es.
El aniversario de bodas, las reuniones, porque desafortunadamente en la Ciudad de México todas las funciones son fines de semana, pero provincia, Veracruz, pasé Oaxaca, Monterrey, Nuevo León, Los Cabos, todas las funciones allá son entre semana. Mucha gente piensa que nosotros nada más trabajamos de viernes a domingo, y nosotros trabajamos de lunes a domingo,
Claro.
Y hoy peleas en Oaxaca, y mañana peleas en Monterrey, y pasado peleas en Puebla, y pasado peleas en luchas, perdón, no sé, en Querétaro, y de ahí ya te fuiste a Guanajuato. Nos la pasamos viajando, y eso es lo que muchas veces perdemos, el tiempo con la familia. Digo, también lo hacemos con el agrado, y el público nos paga con un aplauso, que se te acerque un niño y te dé una palmada y te diga, eres mi ídolo, quiero ser como tú. Pues estamos haciendo algo, fomentando el deporte para que las nuevas generaciones no agarren vicios y salgan. Yo soy de las personas que, yo no me radico, hermano, yo radico en, lo tienen catalogado como uno de los municipios más conflictivos a nivel nacional, que es el municipio de Catepec. Yo te puedo decir que para mí Catepec es bendito, me ha dado mucho. Yo también tengo un negocio y es muy próspero mi negocio, gracias a Dios. Y a mí me gusta mucho sacar a los niños de las drogas. Conozco mucha gente, que muchachos de mi grupo que andaban en las drogas y hoy prefieren subirse a un ring, agarrar una lata de activo, una jeringa, un droga, o hasta quitarse una cerveza por ir a entrenar, decir, ay, me toca entrenar, tengo que pagar 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos, lo que tengan que pagar. Prefieren guardar ese dinero para ir a hacer deporte y se enamora. Una vez que entras a la lucha libre, por eso la lucha libre tiene nombre de mujer, lucha libre.
Claro.
Una vez que la agarras, te enamoras.
Claro, claro.
Te enamoras, literal.
Pues mucha experiencia que tiene usted dentro de las empresas, como AAA, en la CMLL, ¿cuánto tiempo estuvo?
No, amigo, yo solamente entrené en Arena México.
En la Arena México.
No tuve la dicha, pero no pierdo la oportunidad. En uno o dos años estaremos pisando la Arena México, porque vamos con este proyecto grande, vamos bien, pero sí trabajé para diferentes, como Azteca. O sea, varias empresas que han surgido y han desaparecido, como todo, habemos gente que vivimos para la lucha libre y hay vividores también de la lucha libre. Yo soy de los que viven para la lucha libre, no de los vividores de la lucha libre. Te digo, te comentaba, me gusta sacar a niños de las drogas, de meterlos al deporte, que se enamoren de un deporte, que lo vivan, que vivan la pasión que es pisar un ring, es una magia ¿cómo te lo digo? Indescriptible. O sea, no sabes la magia que solamente el hecho de llegar a una arena con tu maleta, llegar a los vestidores, hacer el ritual cuando te empiezas a cambiar, cómo tu cuerpo se empieza a transformar en ese personaje que le estás dando vida, es algo maravilloso. Una vez que subes a luchar y la gente empieza a corear tu nombre, te empieza a aplaudir, los gestos, también ya sabes, el que te recuerda a la mamá, porque eso es muy vivido en la lucha libre. Pero todo eso nos llena como luchadores. Digo, bueno, los luchadores técnicos nos gusta que nos griten, y al rudo, pues un recuerdo a la mamá, pues es pago, ¿no?
Es el trofeo, dice el satánico, que los rudos, los verdaderos rudos, la gente los abuchea, que es el trofeo para ellos.
Así es, porque un rudo aplaudido hizo mal su trabajo.
Así es. Y sí. Tengo muy muy en cuenta y muy presente esas palabras del señor satánico, porque en su momento, cuando estuve platicando con él, yo le hacía la pregunta de la diferencia entre, pues, los rudos y los técnicos. Entonces dice, yo soy rudo. Le digo, ¿quiénes son sus enemigos? Todos, desde el momento que subo al ring, todos son mis enemigos, dice. A nadie me la rubo.
Amigos.
Así dice.
Mis amigos. Así. Amigo, no me gustaría estar charlando más con ustedes, con tus radioescuchas, contigo, pero desgraciadamente la tecnología no nos ayuda, ya traigo el 10% de batería.
Muy bien.
Pues me gustaría despedirme del público, decirles que asistan a las arenas. se oye muy trillado y muchos luchadores, como yo lo decimos, la lucha libre se vive en vivo. Claro. La pasión y el amor a la lucha libre la disfrutas en una arena. No tras el Facebook, no tras la pantalla del celular o la pantalla de la televisión. Pues realmente la persona que quiera vivir la lucha libre, que asista a una arena. Toda la República Mexicana está llena de arenas de lucha libre.
Claro.
Y si este deporte se pierde es por tanto pseudo periodista que hace mal su trabajo, que solamente por ganar un like, por ganar una visita, pues nada más te ponen los errores de los luchadores. Hay mucha gente que está lleno de likes porque pues ya subió que aquel se resbaló y ya lo subieron y ya están con la lucha.
Y Radio Virtualidad es educativo. Radio Virtualidad es educativo para que tomen lo mejor de ustedes, sus experiencias.
Así es, amigo. Precisamente por eso me decidí a dar la entrevista, porque cuando platicamos, ya sabes, hay que investigar, porque hay ciertos canales ahora en estas redes sociales que de verdad mal tache.
Claro.
Digo, y por eso decidí darte la entrevista. Y con gusto, yo sé que la estoy cortando por falta de batería en el celular, pero cuando gustes volvemos a hacer nos volvemos a poner en contacto para seguir platicando ya con ustedes.
Claro,
y todo.
Tiene mucho todavía que aportarnos.
Sí, digo, 22 años de carrera naval.
Claro.
Y trabajando como se lo llegué a... como para que le llegue a los oídos del de Guadalajara, trabajando con las estrellas de la lucha libre actual y las estrellas de antaño. Digo, pues ahí vas a tener gusto, te voy a poner en contacto con buen Porky para que tengas contacto con él, que también él te diga sus vivencias. Y
claro,
y trabajamos con grandes estrellas de la lucha libre y sobre todo dignificando la lucha libre.
Claro.
Dándole el valor que se merece.
Y esta estación está abierta para todos aquellos luchadores que gusten de aportar sus experiencias para que se transmita a los jóvenes. Y como usted lo ha dicho, usted ha trabajado con personas que han estado en las drogas, en el alcoholismo, y esto es educativo. Precisamente para eso diseñamos este programa, para que los jóvenes tomen lo mejor de sus experiencias.
Así es, amigo, un gusto de verdad haber tenido esta charla contigo. De verdad me gustaría seguir platicando, pero te lo dije, la tecnología ya no lo quiere permitir.
Claro.
Pero me gustaría de verdad.
Adelante, cuando guste, y recibimos al señor Porky también y todos los luchadores que gusten. Aquí no, lo único que ganamos es la satisfacción de la aportación a la sociedad.
Así es, y sobre todo que la juventud agarren lo bueno.
Así es.
Que agarren las cosas buenas y las cosas hermosas que tiene la vida. Que no agarren el camino fácil, el camino de los amigos, de los malos amigos o las malas compañías, porque no se le pueden llamar amigos.
Claro.
Que vean por un futuro, que vean por ser alguien. Sobre todo la educación es lo más importante.
Así es.
Tener una educación siempre. Lo que yo les digo a mis alumnos es la única condición que yo les pongo. A mí me traes 8 o 9 para que subas a entrenar.
Así
antes
es.
No. Tiene que estar bien en ese aspecto y vámonos para adelante.
Me dio mucho gusto parte de la formación integral.
Hablar contigo. Te digo, ya por cuestiones de batería ya tengo 7% para despedirme de tu audiencia. Cuando gustes nos ponemos de acuerdo y volvemos a terminar.
Pues es un honor. Un honor con usted platicar con Tonina Jackson Jr. a través de Radio Virtualidad Educativa. Muchas gracias, señor.
Al contrario, un abrazo.
Hasta luego.
Ahí estamos.
Gracias. Pues vámonos, señoras y señores. Es un gusto haber charlado con la Tonina Jackson Jr. a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Tenemos ya programado varios luchadores profesionales. Nada más es cuestión de los tiempos. Y también vamos a meternos un poquito con narradores de lucha libre que han tenido mucha experiencia y que conocen este ambiente de la lucha libre, para que nos den su voz y también escuchar otros puntos de vista referees también ya están programados. Ya tuvimos a Rafael Maya, nuestro amigo Rafael Maya, quien nos dio también unas palabras, y muchos, muchos de ellos estarán con nosotros a través de Radio Virtualidad Educativa. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en nuestro país. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saúl Gómez Hernández.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con mucha sorpresa. Ah, y recuerda, coma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.